Angelito García, ¿cómo vas? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues madre mía, poco a poco estás peor cada día.
Seguimos tocados, la verdad. Pero bueno, bien merece la pena nuestra protagonista estar aquí, porque ya sabes que yo digo que se ha quedado a nada, a un partido y medio, y además los iba a ganar seguro, de ser la mejor deportista española de toda la historia. Sería sin duda la mejor jugadora de bádminton de la historia. Nadie tiene 2 oros olímpicos y 3 mundiales. Y para mí, si no lo es ya, hubiese sido sin ninguna duda la mejor deportista española de toda la historia. Ahora podríamos abrir el debate pues con Mireia Belmonte, con Teresa Zabel, con Teresa Perales, no sé. Pero yo tengo muy claro que Carolina, superando lo que ha superado, 3 roturas de rodilla, el fallecimiento de su padre, y sobre todo en un deporte donde en España hay 9.000 practicantes y en China se estima que hay 250 millones, pues creo que tiene un poquito más de mérito.
Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo tengo que decir que a esta hora ya estoy con un poco de ojeras, ¿eh? Pero bueno, contenta de poder hablar ya con todos vosotros.
¿A qué hora te sueles dormir? ¿A qué hora te vas a la cama?
Yo normalmente a las 11 ya intento estar dormida.
¿Y levantarte a qué hora?
Pues depende, en función de lo que tenga en el día, pero bueno, estos días me estoy despertando a las 8 de la mañana.
O sea, ¿y duermes del tirón? ¿Eres muy dormilona? ¿Duermes tranquilamente
o no? Al revés. Qué va. Yo soy de las que tiene el sueño ligero, con un mosquito me despierto, con cualquier ruido de la calle me despierto, si llueve ya no duermo bien, o sea, mal. Sueño malo.
Oye, desde anunciaste tu adiós el lunes, si no me equivoco, ¿no? ¿El lunes fue el anuncio?
No, el 26, fue jueves.
Sí, pero el lunes hiciste el acto con Iberdrola, ¿no? Iberdrola fue el acto...
El martes por la mañana.
Martes por la mañana. Y tomaste un poco la palabra para explicar las razones. Desde entonces no has parado de hablar. Has estado concediendo entrevistas y dando todas las explicaciones del mundo. Estarás agotada de que te preguntemos. Quiero preguntar si hay algo que no te han preguntado y te sorprende que no te hayan preguntado. Es decir, llevas dando entrevistas estos días todo a todas las horas. ¿Hay algo que no te han preguntado y dices tú, pero ¿cómo puede ser que no me hayan preguntado esto?
Pues sinceramente es que es lo que tú dices, Juanma, que como me han preguntado tantas cosas, pues ya no sé ni lo que me preguntan unos ni lo que me preguntan otros. De hecho, hay algún día que me paso por mi casa para darle aunque sea un beso a mi pobre madre y cuando llego a casa le digo, mamá, sinceramente, no tengo ganas de hablar. O sea, te doy un beso, estoy tumbada contigo al lado en el sofá, pero es que no tengo ni ganas de hablar.
Le he metido a ChatGPT que iba a estar esta noche contigo. Le digo, esta noche...
Miedo me da. Venga, a ver.
No. Voy a estar con Carolina Marín. Y lleva toda la semana dando entrevistas. ¿Me podrías decir qué es lo que ha dicho, tal, no sé qué cuánto? Se lo he puesto así. Y me ha dicho que lo que más has repetido, que está muy quemado ese titular, que es que ha sido la decisión más difícil de tu vida. Que ese titular está muy quemado, que lo has dicho en todas las entrevistas.
Sí, es que es la verdad. O sea, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
¿Cuánto te costó tomar esa decisión? ¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo, porque al fin y al cabo ya lo dije desde que me rompí por última vez la rodilla en París y desde que volví a coger de nuevo la raqueta en abril del año pasado, que al fin y al cabo tenía que ir viendo cómo mi rodilla iba respondiendo y hasta el último minuto no he sabido exactamente pues cómo estaba, cómo me ha respondido y hasta el último minuto no he sido capaz de tomar finalmente pues esa decisión.
¿Deberías haberla tomado antes?
No lo sé si la debería de haber tomado antes, no lo creo. La verdad que ya te digo que con lo que menos me quería quedar era con esa espinita clavada de no haberlo podido intentar. Y ya os puedo asegurar que lo he intentado hasta el último minuto, hasta el último momento. Pero finalmente pues no ha podido ser porque... O sí ha podido ser, porque al fin y al cabo yo he puesto en una balanza lo que para mí es más, lo que priorizo más en mi vida. Y a día de hoy pues está claro que yo creo que en general todos los deportistas vivimos como en esa burbuja, solamente nos enfocamos en entrenar y competir, obcecados en eso. Y hay a veces que te tienes que dar cuenta que la salud es lo que te queda para el resto de vida. Y yo ahora mismo en esa balanza pesaba mucho más el lado de la salud que el lado de esa cabezonería por quererlo intentar una vez más y que, bueno, y que eso acabara pues de la peor manera posible.
Cuando hablas de salud, ¿te refieres solo a la rodilla o incluyes también la salud mental? el desgaste que supone estar todo el día luchando contra el dolor, contra que si vuelve Carolina, que si no vuelve Carolina, que si es que es la más grande, que seguro que vuelve otra vez.
Van unidas de la mano. Al fin y al cabo, el cuerpo y la cabeza, pues estamos hablando de la misma figura. Entonces, por supuesto que lo primero que he pensado ha sido mi rodilla, eso sin ninguna duda, pero es que cuerpo y mente va unido. Entonces, es lo que tú dices, Juanma, que son muchos días de aguantar mucho dolor, de aguantar pues mucha exigencia que ya una misma se autoimpone y bueno, y es aguantar pues muchos malos momentos que he tenido en estos últimos años.
Cuando, yo creo que fue a finales del año pasado cuando dijiste que dejabas durante un tiempo las redes sociales, pudo ser en el mes de diciembre aproximadamente o
sí,
por ahí, ¿no?
Sí.
Estuve tentado de mandarte un mensaje y decirte, oye, chapó, vive, estate tranquila y tal. Y luego dije, si precisamente lo que no quiere es que la molestemos. Digo, ¿para qué
no
le voy
pasa
a...?
Nada.
Claro, pero...
Yo estaré
pero,
agradecida igualmente.
Vale, pero que yo pensé, digo, no, si lo que quiere es estar en a su bola, desconectada y no estar pendiente del teléfono. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te estaba pasando con las redes para que te fueras así de esa forma?
Pues me pasó algo bastante fácil y es que en el mes de noviembre yo pasé 3 semanas en las cuales no paraba de ir a eventos. Bueno, 3 semanas de verdad que mi día empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana auténticamente muerta. Muchísima exposición, muchísimos eventos seguidos, reconocimientos, premios, charlas, en la cual yo estaba todo el rato expuesta. Apenas tenía tiempo para comer en mi casa. Comía en 10 minutos súper rápido, a lo mejor a veces a las 2, otra vez a las 5 de la tarde, cuando podía tener tiempo. Y luego, por supuesto, que tenía un dolor muy grande en la rodilla y eso me mermaba muchísimo. La gente me preguntaba 50 veces al día cómo estaba, si claro, iba a volver a competir, que me querían ver, competir, que volviera pronto. Y claro, pues una llevaba el dolor por dentro hasta que llegó un momento en el que hablé con mi equipo y dije, no puedo más. O sea, necesito alejarme de esto y pasar tiempo conmigo misma y sobre todo estando tranquila.
¿Y cómo pasaste la Navidad?
La Navidad la pasé, bueno, con dificultades, porque como te digo, tenía un dolor muy intenso en esa rodilla, en el menisco interno, yo sentía como si tuviera un cuchillo clavado. Uy. No podía apenas caminar, me levantaba y me acostaba coja, apenas pude salir a la calle, porque bueno, entre que no quería estar ya con más gente, solamente me apetecía estar a ratos con mi familia, pero la verdad que tengo que decir que fueron unas Navidades duras también. Entre que yo anímicamente no estaba bien, ese dolor me tenía muy apagada y el 31 pues hubo momentos en los que eché mucho de menos a mi papá y a las 12:30 de la noche, después de comerme las uvas, yo le dije a mi familia que me iba a mi casa y fue una noche dura porque lloré mucho en mi cama echando de menos a mi padre.
Joder. Sí, es que al final las heridas están ahí. Y...
Sí. Y las heridas tardan mucho en curarse.
Y hay algunas que no se van a cerrar nunca. Hay algunas que
yo
no se van a cerrar,
no.
Que tenemos que vivir con ellas. O sea, tenemos esa herida y lo que tenemos que hacer es, pues, oye, cuando sangre, limpiarla un poco y a seguir. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿Ahora te duele la rodilla o ahora no?
No, ahora no tengo dolor. Ahora puedo caminar como una persona normal. Puedo hacer deporte sin tener dolor, puedo ir al gimnasio, tengo que seguir fortaleciendo la pierna, o sea que por mucho que me haya retirado del bádminton, yo deporte voy a seguir haciendo, más que nada porque me gusta, lo disfruto y sobre todo también porque muscularmente lo necesito. Entonces es un poco una combinación de todo.
¿Cómo queda el bádminton español sin Carolina Marín? Porque parecía que se había abierto, bueno, a partir de ahora el bádminton y yo creo
hoy,
que...
Juanma, para apoyarte en un europeo donde normalmente Carolina sobre todo ha ganado 7 y demás, hoy hemos caído las dos parejas que nos quedaban en octavos de final, o sea, ni siquiera hemos llegado a cuartos de final ninguna disciplina, ni dobles, ni individual, ni nada, del europeo que se celebra en casa, en Huelva.
ChatGPT me ha dicho que te preguntara por qué no hemos aprovechado el tirón de Carolina Marín para crear una buena cantera del bádminton. ¿De quién es culpa que en España no hayamos aprovechado eso?
¿Y no te ha respondido ChatGPT?
No, es que me dice...
saber la respuesta,
¿eh?
No, la verdad.
No, me dice, pregúntale porque esto te puede generar un titular. Esto te puede generar un titular. Que es, que ¿por qué no hemos creado cantera cuando hemos tenido a la mejor del mundo?
Bajo mi punto de vista, no se ha creado una buena cantera porque creo que por parte de las personas correspondientes que deberían de haberse dedicado a seguir fomentando el bádminton, a aprovechar ese boom en el cual Carolina Marín lo ha dado todo, 2014 campeona de Europa y del mundo, 2015 campeona del mundo, 2016 campeona olímpica, o sea, fueron 3 años consecutivos en los cuales se ganaron pues los torneos más importantes de tu deporte, y en vez de centrarte en aprovechar esos éxitos que a lo mejor nunca se iba a volver a repetir, y en tener una buena base, una buena formación de entrenadores para que esos niños y esas niñas tengan una buena base de formación, pues bueno, ese tipo de personas y el órgano máximo, que es la Federación Española de Bádminton, pues se quiso centrar en otras cosas, e incluso a día de hoy las cosas no se siguen haciendo bien del todo. Entonces, a mí me da muchísima pena cuando me preguntan por el futuro de mi deporte. Lamentablemente, yo tengo que decir que estoy tranquila y orgullosa por la parte que a mí me corresponde, porque todo lo que estaba en mis manos creo que lo he hecho, efectivamente. Y a partir de ahora, sí es cierto que me daría mucha pena que si Carolina Marín ha colgado la raqueta, de repente el bádminton desaparezca de mi país. Cosa que de lo que más orgullosa me siento es de haber podido poner finalmente en boca de todos los españoles lo que es el bádminton. Entonces, ahora mismo, lo que esté en mis manos y que el bádminton no se olvide, de verdad yo haré todo lo posible, pero obviamente no todo depende de mí. Creo que mucha responsabilidad es del órgano mayor, que en este caso es la Federación Española de Bádminton.
¿Te gustaría ser algún día la presidenta de la Federación Española de Bádminton?
No.
¿No?
No. Cosas de política tengo. Porque
pero tú puedes, si tienes una idea clara de cómo hacer crecer este deporte, es tu manera de ayudar, ¿no?
Lo sé, pero me he dado cuenta y me da muchísima pena cuando alguien se mete en política, las personas cambian totalmente.
¿Pero un presidente de una federación es un político?
Bueno, consideremos que sí.
Digamos.
Tiene que ejercer política, dice Mónica, ¿no?
Tiene que hacer política. O sea,
tiene que hacer
más
política.
Sí, sí.
Efectivamente. Entonces, como yo no voy a cambiar mi persona por cosas o por opiniones externas en las cuales me vea obligada a hacer otro tipo de cosas que no está, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, pues prefiero dejar la política a un lado e intentar aportar a mi deporte pues todo lo que esté en mis manos desde otro punto de vista.
Todos sabemos lo que has ganado por ser Carolina Marín. La popularidad, el cariño, el reconocimiento, el ser una figura relevante en la historia del deporte español. ¿Qué has perdido por ser Carolina Marín?
Nada. Yo creo que el ser Carolina Marín para mí es ser una privilegiada. El poderme dedicar a lo que yo decidí de pequeña, el poder vivir tranquila de lo que ha sido mi pasión, de lo que ha sido mi vida. Soy lo que soy gracias al bádminton. Lo he dado todo y el bádminton me lo ha dado también todo. Entonces, soy muy afortunada.
¿Tu plan concreto de futuro cuál es? No algo etéreo. Dime exactamente qué plan de futuro tienes. ¿Cómo vas a vivir tú?
Pues mira,
¿De qué vas a vivir tú?
Hay una cosa muy bonita, Juanma, y es que justamente mañana, en un ratito,
sí,
a través de uno de mis principales patrocinadores, de Yonex, vamos a crear, bueno, creo que hace 2 años sabéis que entré en el programa de Legends Vision de Yonex, y a partir de mañana vamos a crear un programa precioso y maravilloso que me hace muchísima ilusión en mi colegio, en el diocesano, en el cual pues yo empecé a estudiar allí, y fue también donde acabé mis estudios cuando ya me fui a Madrid. Y vamos a crear un programa en el cual a partir de septiembre vamos a acoger a 30 niños en los cuales van a empezar a practicar bádminton. No tienen que saber de bádminton, sino lo que le queremos dar es como esa primera oportunidad, ese primer golpe. Y me hace muchísima ilusión porque, bueno, pues el compartir esa estructura con mi marca principal, el que le demos esas oportunidades a esos niños con la edad con la que yo empecé con 8 añitos, pero vamos a coger a niños entre 8 y 10 años, en los cuales pues ojalá en un futuro salga alguien en el cual siga disfrutando del bádminton, le siga apasionando, y ojalá pues tengamos un futuro campeón.
Aparte de eso, ¿vas a ser una empresaria? ¿Vas a ser una inversora? ¿Vas a ser una entrenadora? ¿Qué vas a ser? ¿Qué es lo que más te llama?
Ahora mismo lo que más me llama es disfrutar el presente. Yo creo que nos enfocamos mucho en, pues, en lo que tú me estás preguntando, en pensar sí. tanto en el mañana, en qué vamos a hacer pasado mañana, pero nos olvidamos del hoy. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Y desde luego que una de las cosas que más quiero hacer y disfrutar ahora mismo es pasar más tiempo en mi casa, pasar más tiempo con mi familia, disfrutar de mis sobrinos y de toda mi familia. Ahora que viene el buen tiempo, pues disfrutar de mi paraíso y de mis maravillosas playas. Y no quiero decir que ya veremos el futuro, pero por supuesto que iremos ahora mismo pues intentando encarrilar hacia qué proyectos en el futuro me gustaría hacer.
¿Te llama ser madre o no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Es algo que has frenado por el hecho de haber sido una deportista profesional? Y
sí.
Sí.
Sin ninguna duda, sí. Sobre todo porque, bueno, lo he hablado con otras compañeras y yo tengo que decir que en este caso, en mi deporte, si quieres ser madre y luego volver, no te digo que imposible, porque para mí la palabra imposible no está en mi vocabulario, pero sí es cierto que es muy complicado volver después de ser madre y volver a la élite del bádminton mundial. Es muy complicado.
Si tienes una niña, ¿te gustaría que fuera jugadora de bádminton o futbolista?
Me gustaría que fuera una niña feliz, decidiendo y eligiendo lo que más
sí,
le guste.
Sí, lo sé, yo también, por supuesto. Pero
no le voy a obligar a nada.
No, obligar no, si te digo, pero ¿qué prefieres? ¿Una jugadora de bádminton o una futbolista del Madrid o del Barça?
Es que no puedo elegir ni una cosa ni otra. Si tuviera que elegir, me haría muchísima ilusión el bádminton, pero si le hace feliz el fútbol o otra cosa, el ajedrez, yo qué sé, pues ya está, pues su madre también estará feliz y la apoyará en todo lo posible.
¿Vas a vivir en Huelva?
Si voy a vivir en Huelva,
sí.
No lo sé, no lo sé qué me deparará el futuro. Está claro que tengo muchas ganas de...
¿Dónde
de
vives ahora? ¿Dónde tienes la ropa? ¿Dónde está? ¿La maleta buena, la grande?
Bueno, ahora tengo dos maletas. Bueno, como me he venido para bastante tiempo, ahora tengo una maleta muy grande en Huelva, pero toda mi ropa la tengo en Madrid.
O sea, que puedes andar a caballo entre las dos ciudades, ¿no?
Sí, ahora mismo sí.
Vale. Te vamos a dejar descansar y te vamos a agradecer muchísimo. Angelito, ¿tienes alguna duda para...
Solo,
oye,
solo
Angelito, te
es...
quería mandar un beso, por Dios, que no te he saludado porque no me
hubiese
ido
a verte,
hablar,
pero
me
es que los virus me hubiese ido a verte, pero es que los virus no me lo han permitido, a darte el beso que te mereces. La pregunta es más un desahogo casi personal, Juanma, y espero que Carolina no sea injusta con ella misma en el futuro. Mira, yo quiero contar un par de cosas, una que me contaron y otra que yo viví. La que me contaron es Carolina con 14 años diciéndole a Fernando Rivas, su entrenador, Fernando, quiero ser la mejor, quiero ser campeona de Europa, del mundo y olímpica. Y le contestó Fernando algo así como, no tienes ni idea de lo que hay que hacer para conseguirlo, así que vete a entrenar. Y evidentemente lo
sí,
acabó
tal
consiguiendo.
Cual, así fue.
Eso es. Lo que yo viví es a una Carolina llorando, desconsolada, con todo el pabellón, con gente del mundo entero ovacionándola, y que tristemente ese ha sido el último momento en el que ha sujetado una raqueta de bádminton en la mano, por lo menos compitiendo de forma profesional. Entonces la pregunta, Carolina, es, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la niña que cumplió todos sus sueños o con la supercampeona de todo que no pudo retirarse encima de un podio y tuvo que retirarse llorando en el suelo? El día de mañana, ¿eh? Cuando te lo preguntes a ti misma.
Sí, por supuesto, con la niña que ha superado con creces todos los sueños que se podía imaginar que pudiera cumplir.
Ya estoy feliz y contento.
Muy bien. Vamos. Sí, Mónica.
¿Le puedo hacer una muy cortita
claro,
a Carolina?
Claro,
porque
claro.
Tengo una duda. Los deportistas, cuando os tenéis que retirar, os retiráis, vivís una fase de duelo que me imagino que tú estarás viviéndola ya, desde ya. Y en esa fase, por ejemplo, Rafa Nadal este año contó, bueno, es que yo estaba allí el día que volvió a coger una raqueta, después de meses creo que estuvo un año sin tocar una raqueta, que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces yo quiero saber cuál es tu relación ahora mismo con tu deporte. Ya has dicho evidentemente que vas a seguir haciendo deporte el resto de tu vida, pero ahora mismo, ¿te apetece tener una raqueta en la mano o estás en ese momento de no quiero saber nada ahora mismo del bádminton, de momento?
¿Sabes lo que pasa? Que las recomendaciones del médico y de mi equipo, principalmente de mi fisio, es que debería de evitar cualquier deporte de impacto. Entonces, no es que no me apetezca coger una raqueta de bádminton, sino que ahora mismo lo quiero evitar porque volvemos a lo mismo. Son movimientos muy explosivos, muy de cambio de dirección. Entonces, como siento que es algo que no me beneficia, pues ahora mismo lo aparto de mi vida. Entonces, por ejemplo, pues voy casi todos los días, por no decirte todos los días, al gimnasio. Estoy haciendo muchas rutas en bicicleta de 2 y casi 3 horas con un amigo. Entonces, ahora mismo todo lo que sea impacto, por ejemplo, la carrera, pues el médico me aconsejó, si quiero hacer cosas aeróbicas, quitarme la carrera por quitar ese impacto y que al final pues tengo un cartílago muy, muy desgastado. Entonces, por eso mismo meto mucha bicicleta porque no tengo ningún impacto.
¿De montaña o de carretera?
Pues ahora mismo estoy un poco con las dos cosas. Más de montaña te diría que de carretera, pero a las dos cosas.
A ver si te vas a cambiar de deporte, Carolina, a estas alturas.
Nunca se sabe, oye, nunca es tarde, ¿no?
¿Cuántos años tienes, Carolina? ¿Cuántos años tienes?
Tengo 32.
Joder, es que eres jovencísima.
¿Eso es joven o es mayor? Porque yo ya...
Es súper joven, hombre, súper joven. Ah, bueno. Súper joven, vamos. Te mandamos un beso enorme. Sabes lo que te queremos, lo que te admiramos y lo mucho que te agradecemos, lo bien que nos has cuidado siempre y lo bien que nos vas a seguir cuidando. A ver si te creas que te vas a librar de nosotros. No te libras de nosotros.
No, tranquilo, que no me olvido de vosotros y de verdad que gracias a vosotros, pues tanto a ti, Juanma, como bueno, a Angelitos, que ya sabes el cariño especial que le tengo, como al resto. Gracias de verdad por haberme apoyado siempre, por darle voz a mi maravilloso deporte y de verdad que yo no me olvido de vosotros, al igual que espero que vosotros no os olvidéis de mí.
No, mira, escucha los mensajes de los oyentes, que seguro que hay muchos para ti, Arauz.
Sí, mira, uno dice: algunas deportistas son figuras, otras campeonas y otras estrellas. Carolina es diosa de leyenda. Otra decía: grande Carolina, mañana la tendremos en nuestro cole de Huelva, la mejor sin duda. Carolina es la más grande del deporte español. Ser pionera es lo más difícil en el deporte y ella lo ha sido. Se lo digo siempre a mis hijos. Nadal y Carolina Marín son de largo los dos mejores deportistas españoles de la historia. Y otro dice, un escueto, que sepa Carolina Marín que Huelva y España la quiere y mucho.
A ver si aplauden los comentaristas del partidazo a Carolina Marín para cerrar esta entrevista, hombre. ¡Bravo, Carolina!
Gracias.
¡Que te queremos mucho!
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Y ahora a dormir bien. Ya verás que bien se duerme a la 1 de la mañana. Pues así todos los días de nuestra vida. Un beso. Adiós, Carolina.
Un beso. Gracias.
Adiós. Chao, chao.